El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y desde ayer a esta hora prácticamente no se habla de otra cosa en la información deportiva. Los pagos realizados por el FC Barcelona a la empresa familiar de José María Enríquez Negreira por realizar informes técnicos y arbitrales de asesoramiento. Se da la circunstancia de que Enrique Negreira realizaba esos informes mientras ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Españoles perteneciente a la Federación Española de Fútbol. Es decir, un club de la Liga Española era asesorado por el segundo jefe de los árbitros españoles. La información que desvelaba ayer la cadena SER de Cataluña cifraba esos pagos en 1,7 millones de euros entre los años 2016 y 2018, pero hoy nuevas informaciones del Mundo y del Confidencial datan esos ingresos del señor Enríquez procedentes del Barcelona en 4,7 millones de euros desde el año 2003, año desde el que existen facturas por ese mismo concepto, el asesoramiento arbitral y técnico al club azulgrana. El Barça, en un comunicado, no desmiente la información, pero lamenta que casualmente se produzca esta información en el mejor momento deportivo que atraviesa el Barcelona. El Comité Actual de Árbitros y la Federación Española de Fútbol se desmarcan del asunto porque entienden que fue bajo otra presidencia y otra dirección, y quizá el que sin querer lo dijo todo fue el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández. En esta frase se resume la esperpéntica situación que ha vivido el Barcelona.
Me intento centrar en el fútbol, pero este club pues tiene estas cosas, ¿no? En la línea del club, sin más.
En la línea del club, sin más, este club tiene estas cosas. Dos minutos sobre la una, enseguida vamos con más cosas, pero en este momento, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Y para contárnoslo está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues en el informativo nos vamos a hacer eco de la indignación de los usuarios de cercanías en una mañana especialmente caótica por una avería en el túnel de Recoletos. 5 líneas afectadas, hasta 150.000 viajeros, según datos de la Consejería de Transportes.
Estoy en un ataque de los nervios. Estoy 2 horas en el túnel, 2 horas en el túnel, 2 horas.
Cerrados sin avisarnos, sin decir nada, a la media hora avisando de que había un problema, de que disculpe las molestias.
Yo voy a nuevos ministerios y todos los días igual, vergüenza.
Llevo más de media hora esperando y no hay transporte por ningún momento. No dice nada tampoco en el indicador, no dice nada.
El Gobierno regional ha pedido una reunión urgente con la ministra de Transportes. También se han dirigido a ella desde el consistorio de la capital para reclamar más inversiones. La situación de las cercanías ha llegado hasta la Asamblea de Madrid. Vamos a escuchar a Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato PSOE y al consejero de Transportes, David Pérez.
Le pedimos al Gobierno de España que se ponga serio con el tema de cercanías en la Comunidad de Madrid.
Esperemos que la solución sea esta decisión que ha tomado el Gobierno de España de invertir esas cantidades millonarias en ese arreglo que va a causar muchos problemas. Porque una obra de más de 300 millones de euros que va a durar 11 meses...
No puede ser que montar en cercanías sea una lotería y no sepas si vas a llegar. Es la desinversión sostenida en el tiempo por parte del Gobierno socialista.
Por cierto, que desde el 15 de marzo la tarifa del abono transportes para Rivas pasa de zona B2 a B1 para los 14.000 usuarios de ese municipio, con lo que los títulos mensuales pasarán a costar 24,40 euros. En el informativo también contaremos esa investigación a un profesor del Colegio San Agustín de Padre Damiar por presuntos tocamientos a alumnas de primarias. El propio centro comunicó a la consejería los hechos en diciembre, también informó a los padres.
El grupo de WhatsApp inicialmente, que es cuando dio una voz de alarma y después por un comunicado de todo el colegio, que hubo tocamientos y que habían tomado en el colegio una decisión drástica en cuanto a despedir a este señor.
Me parece bien que el colegio haya actuado de esa manera, que interponga denuncia en cuanto ha tenido conocimiento y que expulse al profesor por lo que pueda pasar, porque, hombre, es algo muy serio.
Y muy pendientes también, Laura, del Congreso, donde previsiblemente se van a aprobar definitivamente 2 leyes, la del aborto y la ley trans.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Y el Real Madrid se puso el día en la Liga con la victoria 4-0 ante el Elche. Marcaron Asensio, Benzema en dos ocasiones desde el punto de penalti y Luka Modric. Curiosamente, marcaron tres futbolistas que acaban contrato esta temporada. Gran partido, uno más de Ceballos, que se marchó ovacionado. Deber cumplido, pero Ancelotti avisa, no le gustan las relajaciones.
Cuando tú ganas 3-0, se te relaja un poco, te puede crear problemas. Esto no lo quiero porque el momento de la temporada es bueno y creo que las sensaciones que tenemos van mejorando poco a poco. Entonces es importante tener esta dinámica de concentración y de compromiso.
Se cierra la jornada 21 y se abre ya la jornada 22. Mañana arranca la jornada 22 en el Campeonato Nacional de Liga. El Madrid volverá a jugar el sábado, lo hace en el campo de Osasuna. El domingo Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. También se jugará el Rayo Vallecano-Sevilla y el lunes Getafe-Valencia. Por cierto, hoy tenemos cita con el director deportivo del Rayo, David Cobeño. Ayer se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, la segunda jornada con la victoria del Benfica 0-2 ante el Brujas y la victoria del Dortmund 1-0 ante el Chelsea. Gran partido de Joao Félix. El Chelsea mereció al menos el empate, pero se fue de vacío de Alemania. Las eliminatorias se deciden dentro de 3 semanas. En la Premier ayer, victoria del City 1-3 en el campo del Arsenal. Los de Guardiola se ponen primero, se ponen líderes con 51 puntos, aunque con un partido más con respecto al conjunto dirigido por Arteta. Y en la Europa League, hoy turno para el Barcelona, a las 7 menos cuarto recibe al United en el Nou Camp y el Sevilla en el Pizjuán a las 9 de la noche frente al PSV Eindhoven. Por si fuera poco, todos los problemas del FC Barcelona. Además, el equipo madrileño del Unión Adarve de la Segunda Federación ha denunciado al club azulgrana por no pagarle los derechos de formación de Marcos Alonso, que fue canterano del equipo del barrio del Pilar en 2 etapas diferentes. Por cierto, en Primera Federación, Mere Hermoso deja de ser entrenador del Fuenlabrada y el capitán Juanma Marrero ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo con el club azulón. El autor del gol del ascenso a Segunda División será homenajeado en el partido del domingo frente al Córdoba. Además, desde Australia, buenas noticias nos llegan de la selección española de fútbol femenino. La Copa de las Naciones se ha estrenado con victoria 3-0 ante Jamaica, con los tantos de Maite Oroz, Esther González y Fiamma Benítez. Este es el análisis del seleccionador Jorge Vilda.
Calor, casi 30 grados, el viento, las jugadoras que en 48 horas habíamos aterrizado aquí en Australia. Así que bien, mucho mérito porque lo han dado todo, ha sido pues un gran esfuerzo, por ocasiones creo que podía haber sido más abultado el resultado y bueno, pues a recuperarse y en 72 horas contra Australia.
Todo preparado para la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en Badalona, abre fuego a las 6:30 el Real Madrid ante el Valencia, lo contaremos desde las 6:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid, en el 106 de la FM. Sergio Llull advierte de los peligros del equipo de Álex Mumbrú.
Contra Valencia las claves pues van a ser un poco intentar defender duro, intentar controlar el rebote. Valencia es un equipo que va muy bien al rebote en ataque y controlar ese rebote para controlar el ritmo del partido y no dejar que sus tiradores entren en racha.
Y a las 9:30 se jugará el Barcelona Unicaja de Málaga, de donde saldría el hipotético rival en semifinales del conjunto blanco si consigue superar al Valencia. Desgarrador discurso de la gimnasta internacional de gimnasia rítmica María Añó en Televisión Española. Denuncia las vejaciones de sus exentrenadoras en campeonatos internacionales con la selección española de gimnasia rítmica.
Mi compañera y yo fallamos y a las demás compañeras le dieron el trozo de pollo que nos tocaba para cenar y a nosotras nos dio el hueso porque nos decía que no nos merecíamos comer porque habíamos fallado. Nos alimentábamos a base de sopa, pero la pasta, lo que viene dentro, los fideos, no nos dejaba comerla porque era pasta y engordaba. A causa de todos estos tratos cogí un trastorno alimenticio, cogí bulimia.
Una de las entrenadoras ha sido ya inhabilitada a raíz de esta denuncia. Y en tenis se ha estrenado Carlos Alcaraz en el Abierto de Buenos Aires con victoria ante el serbio Jere después de casi 4 meses sin competir desde que se lesionara en noviembre. Se clasifica para los cuartos de final de este Abierto de Buenos Aires. 10 minutos casi sobre la 1:00 p.m. contamos las noticias del deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid. Y comenzamos ese repaso por esa noticia con la que abríamos este partido de la una de Onda Madrid. Una noticia desde ayer que está dando mucho recorrido, esos pagos del FC Barcelona a la empresa de José María Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre los años 1994 y 2018, por informes, por realizar trabajos de informes arbitrales y técnicos para el FC Barcelona. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cada momento, cada minuto, cada segundo casi, Rodrigo, que va pasando, vamos conociendo datos nuevos que no dejan de asombrarnos. No ya por un hecho que a lo mejor no va a llegar a ningún sitio, porque por el tiempo en el que ocurrieron ha prescrito según la ley del deporte, pero bueno, no deja de ser algo bastante cuestionable desde el punto de vista ético, ilícito, en el sentido de que una parte de la competición esté asesorando a otra parte que es un club que compite en esa competición.
Sí, cada detalle que conocemos huele peor que el anterior, y es así. Estamos hablando de pagos sostenidos del Barça a esta empresa, del vicepresidente del CTA, durante 15 años, de 2003 a 2018, justo casualmente hasta que deja de ser vicepresidente del CTA. Es decir, ahí al Barça le deja de interesar pagarle al vicepresidente de los árbitros. Según el Confidencial, ya hay acreditados más de 4 millones de euros en ese periodo. 1,7 corresponderían al periodo de 3 años que sí que está investigando la Fiscalía. Todo esto para que Enrique Negreira o su empresa hiciera unos informes que todavía no han visto la luz, que unos dicen que es verbal, que otros dicen que son escritos, otros dicen que son unos vídeos, ni siquiera hasta eso está claro. Y todo esto se descubre, o sea, el pastel se descubre porque Enrique Negreira se quiso desgravar esas cantidades a Hacienda. Es cuando llama a la agencia tributaria la atención de dónde proceden estos pagos, y ahí es donde da parte a la Fiscalía porque entiende que puede haber irregularidades. Estamos hablando de 33 pagos que ya ha sido capaz de certificar el diario El Mundo en esos 3 años que está investigando la Fiscalía, de 2016 a 2018, pagos entre 30.000 y 90.000 euros cada uno. Es decir, por ese informe, por ese vídeo, por ese lo que sea, por esa conversación, 90.000 euros se llevaba Enríquez Negreira. Chirría, sobre todo también, que más del 95% de la facturación de la empresa, que se llama 2095, procedía del Barça en ese periodo. Es decir, que el Barça era cliente casi único y que esa empresa solo subsistía gracias al FC Barcelona. Según la declaración de Enríquez Negreira a la agencia tributaria, todo esto tiene solo una explicación, y es que el Barça quería asegurarse que no se iban a tomar decisiones arbitrales en su contra. Claro, dicho esto por Enrique Negreira, te vas a los números y evidentemente no se tomaron decisiones en contra del Barça. Habría que demostrar que se tomaron decisiones a favor, pero los números cantan. De 2003 a 2018, el Barça, líder en expulsiones rivales, con un coeficiente de más 61, es decir, la diferencia entre los futbolistas expulsados por el Barça y equipos rivales es de más 61 a favor del Barça. Penaltis, más 68 a favor del Barça, y títulos, fue el que más ganó el Barça en ese periodo, 9 ligas, 6 copas, 8 supercopas. Curiosamente, después de 2018 esa tendencia se invierte y ya el Barça no era el equipo con esos números o con los mejores números desde el punto de vista arbitral.
Realmente es algo dantesco, Carlos, difícil de creer, ¿no? Que sigan saliendo este tipo de informaciones, y sobre todo, o sea, más allá de lo que decíamos, si es ético, si es lícito, es que incluso se reconoce, ¿no?, en esas declaraciones del propio señor Enríquez a la agencia tributaria o a Hacienda, en este caso, en esa investigación, que se realizaban para que no fueran en contra, o sea, no se tomaran decisiones en contra del Barcelona y que fueran decisiones neutrales. Yo creo que poner en entredicho la honorabilidad de los árbitros en esta época de la que estamos hablando es mucho decir, pero por lo menos la sombra y la sospecha existe, evidentemente.
Sí, a ver, aquí luego, claro, depende un poco de la integridad de cada árbitro, que yo creo en la integridad de las personas individualmente. Como colectivo no creo que se pueda decir un colectivo de árbitros o de periodistas o de, es íntegro. Pues no, dependerá, habrá árbitros o habrá periodistas o habrá médicos o habrá políticos corruptos y otros que son honorables y que no tienen nada que esconder. La historia de esto, más allá de lo que pasase y que, como decíamos, se pueda demostrar, que yo creo que es indemostrable, que por esta acción y por esta relación demostrada del FC Barcelona con estos pagos al vicepresidente de los árbitros haya habido, como digo, realmente una reacción causa-efecto con errores arbitrales a favor del Fútbol Club Barcelona. Más allá de eso, yo creo que no hay que irse a este tema, creo que eso es demasiado superficial. El hecho está en que el Barcelona pagó mucho dinero a un vicepresidente de los árbitros durante muchos años por una serie de informes que todos entendemos, no sé si existen o no existen, y si existen, no merecen esa cantidad o esa cantidad de dinero, se supone que por algo más. Entonces, a partir de ahí, luego ya que hubiera directrices, que hubiera insinuaciones, que hubiera, y que luego cada árbitro lo interpretara como buenamente quería, pues es otra historia. Pero insisto, creo que lo grave es que el Barcelona pagase esa cantidad de dinero, yo creo que para algo más que para conseguir informes sobre temas arbitrales.
La cuestión es que seguramente nunca lo llegaremos a saber. Lo que sí está claro, Rodrigo, es que el Barça en este caso no va a ser sancionado ni puede ser sancionado ya por los organismos federativos del fútbol español.
No, aquí habría dos vías. Uno es el Real Decreto de Disciplina Deportiva, que dice que si se probara que hubo actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una competición, es decir, podría ser el caso, habría consecuencias que van desde, por ejemplo, el descenso de categoría del Barça, en su extremo más grave, y luego también se prevén consecuencias penales que irían hasta los 6 años de prisión. Y luego, por otra parte, están los estatutos de la Federación, que lo que sí que ha hecho es activar el Comité de Integridad, que ya ha pedido al Barça y al Comité Técnico de Árbitros documentación al respecto. Incluso ha emitido un comunicado de hace tan solo unos minutos. Dice que desde 2018, que es cuando entra la nueva junta directiva, se prescinde de la cúpula del CTA, entre ellos de Enrique Negreira, por lo tanto, nada que ver con ellos, que dicen que se exige una declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados. Esto llama la atención, ¿no? Sabiendo lo que ha pasado con Piqué y con Cosmos en la organización de las Supercopas de España, que el Departamento de Integridad, como te digo, bueno, pues que ya ha hecho los requerimientos oportunos al CTA y al Barça, que se personan o se pueden personar si hay procedimientos judiciales y que en el momento en el que se disponga de la información suficiente, pues adoptará las medidas correspondientes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la Ley del Deporte y también los estatutos de la Federación Española de Fútbol dicen explícitamente que por este tipo de casos hay 3 años a partir de los cuales la supuesta falta de delito, como lo quieras catalogar, estará prescrito. Con lo cual, se entiende que a partir del año 2021, en este caso, ninguna de las cosas de las que estamos hablando podría ya juzgarse porque estarían prescritas.
Bueno, pues esa es la situación. A todo esto, el Barça hacía ayer un comunicado en el que, bueno, sin negar que existiera esa relación mercantil entre el señor Enríquez y el Fútbol Club Barcelona, lo reconocía abiertamente, pero sí hablaba, y lo van a escuchar también a través de Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Los medios del club lamentaban que se produzca en este momento, que deportivamente el equipo está en su mejor momento.
Siempre se ha venido haciendo. De hecho, el asesoramiento arbitral hoy por hoy lo tenemos ya integrado. Cualquier interpretación capciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club. Y lo digo muy claro, culés. No es casualidad que salga ahora esta noticia en estos momentos que el Barça va bien. No es casualidad.
Hombre, yo creo que es un flaco favor el que hace el presidente del Barça a la causa, que debería poner todos sus medios a que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en todo esto.
Lo que está haciendo Laporta es, en vez de ir a mirar el objeto al que señala el dedo, es quedarse mirando el dedo, ¿no?
Efectivamente.
Es lo menos importante de lo que estamos hablando ahora.
Eso es.
Hombre, y decir que todos los clubs hacen, o todos los clubs tienen expertos, asesores en temas arbitrales.
Es una práctica habitual, ¿no?
Pero no tiene nada que ver. Los equipos contratan a exárbitros que ya no tienen ningún tipo de relación ni con el arbitraje, ni con la Federación Española de Fútbol, ni con el CTA. Le pasa al Madrid con Mejía Dávila, le pasa al Getafe con Mejuto, le pasa al Valladolid con Santa María Uzqueda, le pasa al Villarreal también. No tiene nada que ver. Este tipo era un vicepresidente en activo durante más de 20 años con el que el Barça entabla esa relación económica. O sea que es Laporta. Yo le vi ayer,
por cierto,
muy desencajado en este vídeo, sí. Muy hinchado y como muy
dando a entender también
por dónde salgo.
Esa vía mediática, ¿no? Que a lo mejor podría venir desde Madrid. Recordamos que
sí,
esta información
claro.
Fue desvelada ayer por la cadena
Radio
SER
Barcelona.
De Cataluña, por Radio Barcelona, que es un medio que se hace en catalán y que son bastante proclives al Fútbol Club Barcelona. La noticia sale cuando los compañeros compañeros pueden contrastarla y no coincidiendo con ese momento que decía el presidente Laporta. Bueno, encuestas de aficionados. Vamos a escuchar hoy con nuestra compañera en Telemadrid en Barcelona. Bueno, pues se ha pasado por el Nou Camp, por las inmediaciones, y ha preguntado a los socios culés qué le parece todo esto.
Hay algo, seguro, pero no es de ahora, es de toda la vida. Y el que más ha pagado, más han beneficiado. Ahora que vamos bien, ahora lo sacan. ¿Por qué? Que la ha liado bien gorda fue el Bertomeu.
Lo hace todo el mundo. Lo hace todos los clubs. Todos los clubs de Europa y de América, los importantes. No me parece ni bien ni mal, me parece que es una cosa normal.
En cualquier club me parecería un escándalo. En cualquier caso, si miras la historia de los últimos años, las ayudas arbitrales, yo creo que en algunos casos han brillado por su ausencia.
Una vergüenza, una pandilla de ladrones y de chorizos y de mangantes. ¿Asesorar de qué le pueden asesorar al Barça el vicepresidente del comité de árbitros? Y más por esa cantidad. Claro, si eso no es un soborno, no sé yo qué es un soborno.
Bueno, como dice Laporta, me parece que sale en el momento ideal para dar por saco. Pero bueno, algo habrá, seguro. Me parece mal, pero si lo hace todo el mundo.
Que haya coincidido que sea la persona que había sido árbitro, bueno, ¿y qué? Lo que pasa es que aquí se magnifica todo. Y ahora que va el Barça primero, pues tal. Seguro que a los de la capital, seguro que eso no les pasa.
Bueno, pues
es increíble.
Opiniones para todos los gustos.
El efecto que tienen las mentes débiles, el mensaje de Laporta.
Sí,
lo digo claramente, esta gente no sabe lo que dice.
Sí, bueno,
vamos.
Pero hay otros que también dicen que es que no les extraña.
No, no.
Lo que ayer se le escapaba a Xavi Hernández de que no me extraña que pasen estas cosas en el club.
Ya, pero estos que dicen que no, esto sale ahora en estos momentos, no, demonios.
Estamos hablando de un club.
Tiene que salir ahora o cuando tenga que salir.
Que de los últimos 4 presidentes, 2 han estado en la cárcel. El anterior es este Bartomeu.
Bueno, uno no debió estar.
Bueno, uno sí, no debió estar, sí. Pero se pasó 2 años y es el que menos tenía que estar. Y bueno, es un club que hasta ha pagado a periodistas para que hablen bien del Barça en las tertulias, que ha pagado a otras empresas para que difamen a sus propios futbolistas en las redes sociales. Es decir, que el modus operandi del Barça se parece mucho en muchas cosas pues a una caterva de delincuentes. Las cosas como son.
Bueno, pues desde la capital, como decía algún soci del Barça en ese fragmento que acabamos de escuchar, se escuchaba esto anoche en el Santiago Bernabéu. Corrupción en la federación, Carlos.
Sí, hombre, yo creo que esto es incuestionable. En una época determinada, pero está probado y está demostrado ya con esos pagos que están perfectamente justificados. Que la ha habido, veremos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego que ha habido corrupción en la federación es un hecho totalmente comprobado.
Bueno, pues esta era la visión del socio madridista a la salida anoche del Santiago Bernabéu sobre todo este tema del Barça.
Creo que el fútbol es un deporte y al final, como su propio nombre indica, debe primar la deportividad y no otra cosa, así que vaya, es una noticia triste para el mundo del fútbol.
Tendrán que dar explicaciones, si lo ha pagado es por algo, que no es normal que un equipo de primer nivel pague ese dinero a los árbitros. Los que más ejemplo tienen que dar son los equipos grandes.
Y un club como el Barça no tendría que meterse en esos berenjenales porque dice muy poco de sus valores. Y tendría que estar al margen de todo eso para que la competición no estuviera adulterada y fuera todo lo más justo posible.
Vergüenza absoluta y lamentable. Eso sí lo hace el Madrid, estamos ya aquí con manifestaciones y pancartas. O sea, pagar a los árbitros es lo que decimos siempre de no, es que ha comprado al árbitro, pues literalmente es lo que ha hecho el Barça.
Sinceramente me parece una vergüenza que en la Liga se permita el pagar a un árbitro para que no tome decisiones en contra tuya. O sea, no puede ser eso.
Es una vergüenza, ¿qué me va a parecer una vergüenza? Porque siempre, además, siempre ha habido el cliché de que el Madrid pagaba y al final es al revés.
Creemos oportuno también buscar la opinión de José Núñez Manrique, exárbitro del Comité Madrileño, coetáneo en el arbitraje con José María Enríquez Negreira y después jefe suyo como vicepresidente de los árbitros españoles. José Núñez Manrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé qué opinión te merece toda esta información que estamos conociendo sobre esos pagos del FC Barcelona al señor Enríquez por esos informes técnicos y arbitrales.
La verdad es que recibí la noticia con bastante incredulidad, como yo creo que ha sido, y sorpresiva, como yo creo que ha sido para todo todos los que nos dedicamos, sobre todo nos hemos dedicado en un momento dado al arbitraje, pero yo creo que esto conlleva, digamos, pues una incredulidad igualmente para todo futbolista en sí, todo el evento, digamos, que los eventos del fútbol. Es una noticia que nos ha sacado, digamos, un poco de este contexto, cuando ahora mismo los problemas siempre venían siendo, ¿verdad?, las decisiones de los árbitros, sobre todo por las cuestiones del VAR, pues ha salido algo nuevo, como es esta noticia, y la verdad, con bastante sorpresa ha sido recibida.
¿Qué recuerdo tienes de él como compañero y después como jefe tuyo, como vicepresidente del Comité de Árbitros Nacional?
Pues la verdad que en lo personal bastante buena. O sea, yo tuve poco tiempo porque se retiró antes que yo, lógicamente es algo mayor que yo, y coincidimos, creo recordar, una o dos temporadas. Luego ya continuó como vicepresidente del CTA, pero la impresión que tengo como persona, muy cercana, muy amable, muy simpático y una persona con, al menos, con buen trato personal. Esa es la imagen que yo tengo de él. Por eso quizás me ha sorprendido esta situación que se pueda dar, que le afecta a su empresa, pero individualmente a él y a su hijo, por ser, digamos, los gestores de dicha empresa, donde no es, al menos creo, lícito que pueda llevar una actividad en activo cuando él era vicepresidente del CTA, que pueda ser llevada en detrimento, digamos, de la labor arbitral o beneficiándose de la información propia interna que tenga del CTA a través de los informes arbitrales, y que puede influir con esos conocimientos que saque del CTA y pasárselo a un club, y más estando en activo. Esto es increíble. Vamos, no me entra, lógicamente, dentro de unos criterios normales.
Claro, es que, José, según la declaración de Enríquez, y que refleja la agencia tributaria, el objeto de estos informes era que el Barça se quería asegurar de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se articula? ¿Cómo alguien puede garantizar eso?
La verdad que se debe comer muy mal, ni echando sal se puede comer. Lo veo de verdad que poco convincente. La versión del Barcelona está saliendo un poquito, pues como puede, lógicamente, de esta información que le ha salido, y lógicamente pues quiere salir sin ser dañado, pero me temo que es poco. De hecho, también este TA ya ha salido a cubrirse y a decir que, lógicamente, no es, que ningún árbitro en activo ni miembro del CTA puede dedicarse, digamos, a esta labor de que es susceptible de conflictos internos entre tanto los árbitros, los clubes y el CTA. O sea, realmente es ilógico que pueda decir eso, porque sin saber a ciencia cierta, porque tampoco hay documentos, tampoco se ven los vídeos, porque parece ser que no hay nada escrito, sino que es un vídeo que se degaba allí, y en ese vídeo, pues, que se sabrá. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto que la forma que se ha sabido, que es a través de la Fiscalía, pues lógicamente esto conllevará, lógicamente, que haya una información más exhaustiva, harán un seguimiento, y para mí que pinta mal esto, la verdad, porque es ilógico que alguien en activo, bien sea árbitro, bien sea miembro del CTA, informe a un club en un sentido sobre un árbitro en activo, aunque sea en el buen sentido, pues, pero si es tan fácil, yo creo que a todos los árbitros, cuando llevamos ya unos años, se nos conoce de la forma de arbitrar, por si uno es más dialogante, es menos dialogante, tiene mejor condición física, si sigue el juego de una manera, de otra, si profundiza en el área, si pita más penaltis, si lleva el partido sancionando más faltas, se nos conoce. Y digo yo, ¿es necesario contratar a alguien del CTA o a un árbitro nativo, que no es el caso, para tener esa información? Yo creo que no.
Si existe el caso, José, de hecho conocemos, ¿no? Actualmente es una práctica habitual tener contratados a exárbitros para hacer informes sobre cómo deben comportarse los jugadores ante un determinado árbitro, pero claro, son exárbitros que ya nada tienen que ver, como dices tú, con una de las partes implicadas en el proceso, como es el Comité Técnico de Árbitros, cuando este señor lo era, ¿no? Es que no puedes tener contratos mercantiles siendo un club de esa misma federación que a su vez te está asesorando un señor que forma parte de la cúpula de esa federación, ¿no? Es una
Correcto.
Cosa muy diferente.
Exacto, así es. De hecho, efectivamente, hay árbitros que no están en activos, que los clubes, por la experiencia que tienen esos árbitros, lógicamente conocedores del reglamento, pues prefieren tenerlos en su plantilla para asesorarles tanto en lo técnico, porque también es verdad que se les asesora a los jugadores en lo que es el reglamento en sí, que a veces pues no hay un conocimiento muy exhaustivo del reglamento en sí, y esa labor del árbitro ya retirado pues enfoca a los jugadores en ese sentido. Y también informarán conocedores también de los compañeros que siguen activos de cómo es cada uno la forma de dirigir el partido. Pero a mí otra cosa que me chirría, digamos, con respecto a esta empresa, es que parece ser que digamos, su facturación, prácticamente el 95% solamente era de la asesoría al club, o sea, se dedicaba casi exclusivamente a esto. Y eso es un poquito, estaba volcado solamente en esta actividad, y además bien pagado, porque las cantidades,
hombre,
que estamos conociendo...
Más de 7 millones.
Sí, sí, hablamos de que se sepa de momento, porque se siguen sacando informaciones, de 1.600.000 euros en 3 años, que eso significa 500.000 por año.
Yo solo tengo dos curiosidades muy rápidas más, José. Sí. Sánchez Arminio, ¿hasta qué punto pones la mano en el fuego porque el jefe de todo no tenía ni idea de nada?
La verdad es que es difícil poner la mano en el fuego por nadie hoy en día, porque a lo mejor te puedes quemar. Confío y quiero confiar en, sobre todo, lo que sí confío, y ahí sí que pondré la mano en el fuego por todo el estamento arbitral en sí, no dirigente, sino el árbitro en sí. Yo no me creo aquí, y eso quiero dejarlo, tirar una línea roja y saber diferenciar, discernir entre el dirigente que ha podido hacer esta actividad, está en activo, que es ilógica e ilegal, y, digamos, la actividad arbitral del árbitro en activo, que aquí no me creo que, por mucho que esta empresa haya informado a un club determinado en una cierta materia, yo lo que no me puedo creer es que aquí hubiera conocimiento del árbitro para actuar en un determinado momento a favorecer un club. Eso yo creo. Yo sí que trazo la línea roja, y a los árbitros, por supuesto, total credibilidad, totalmente confianza en ello. Y por mucho que luego se quiera decir, no, pero es que no le pitaron dos penaltis, ni penaltis en tanto tiempo, ni las faltas, serán circunstancias que será, que lógicamente los datos se pueden extrapolar como uno quiera, pero yo, por lo menos en mi forma de ser y de pensar, confío en la honestidad de todos los árbitros, por supuesto.
Y solo una cosa más, ¿Enrique Negreira era un poco del Barça, bastante del Barça o mucho del Barça?
Yo sé que residía en Barcelona y poco más, pues hasta ahí pues parece que tenía, lo único que sé de lo que me llega es que tenía buena relación con el club. Yo creo que todos tendremos o tendrán su corazoncito, pero yo el suyo no le conozco, pero sé que reside allí, nada más.
Bueno,
ahí
pues
no podría entrar.
José Núñez Manrique es árbitro del Comité Madrileño. Agradecemos mucho que te hayas pasado por el partido de la Una de Onda Madrid y nos hayas contado un poco desde tu visión de árbitro entonces toda esta información y cómo lo estás viviendo. Y yo creo que hay que quedarse con eso, con la honorabilidad del estamento arbitral, más allá de que nos pueda parecer algo poco lícito lo que ocurriera en aquellos años. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y por si fuera poco los problemas del Barça, Rodrigo, resulta que el Unión Adarve, equipo madrileño de la Segunda Federación, también le ha denunciado al FC Barcelona.
Sí, reclama algo más de 100.000 euros por el traspaso de Marcos Alonso del Chelsea al Barça en concepto de derechos de formación, porque Marcos Alonso estuvo jugando en el barrio del Pilar entre 2001 y 2002 y entre 2004 y 2005. Sostiene el Adarve que hubo traspaso y que el jugador no era agente libre y que el Barça simuló la operación. Lo vendió como un intercambio con Aubameyang, pero luego el Barça embolsó 12 millones de euros por este traspaso.
Bueno, tenemos comunicación con Jorge Vaquero, que es el abogado del Unión Adarve, que está llevando todo este proceso. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
¿Qué
estáis?
Es lo que pedís exactamente al FC Barcelona? Bueno, a la FIFA, y exigís y denunciáis al FC Barcelona.
Bueno, pues lo que pedimos es lo que entendemos que legítimamente tiene derecho el Unión Adarve, y es que de confirmarse que finalmente estamos ante una operación contra sentencia económica, es decir, que el jugador no llegó libre tras desvincularse del Chelsea, tal y como el Barcelona sostiene, habría habido una operación económica y, por lo tanto, de esa operación un pequeño porcentaje le correspondería a la Adarve. Pensemos, además, que hemos conseguido acreditar con bastantes indicios que esto ha sido así.
Uh-huh. Lo único que al no existir ese traspaso, porque llega como agente libre y es inscrito como agente libre en la Liga Española, ¿qué es lo que aportáis? ¿Qué defensa hay? Porque sí que hubo una transacción económica con Aubameyang muy por debajo, evidentemente, del valor del futbolista, y por ahí supongo que va vuestra defensa, vuestra exigencia.
Sí, efectivamente, es la dificultad del caso, ¿no?
Claro.
El probar que ha pasado algo distinto a lo que formalmente las partes
han registrado.
Aunque ¿no? no exista un traspaso internacional, digamos, por el futbolista, ¿no?
Efectivamente, aquí la formalidad, lo que las partes han manifestado lo conocemos. El jugador rescindió de mutuo acuerdo con el Chelsea y llegó al Barcelona como agente libre. Pero entendemos que no es lo que pasó y nos apoyamos en qué, en múltiples indicios, como por ejemplo el escaso valor de la operación respecto al jugador Aubameyang. El jugador llegó al Chelsea procedente del Barcelona por una cantidad de 12 millones de euros, que es una cantidad, si uno revisa el mercado de transferencias de jugadores de este tipo de calidad, de cifras anotadoras y del prestigio que tiene este jugador, pues verá sin mucho esfuerzo que es una cantidad bastante baja, ¿vale? Más indicios, pues por ejemplo, Marcos Alonso, siendo jugador del Chelsea, su entonces entrenador, Thomas Tuchel, dejó de alinearle durante todo un mes, el primer mes de competición, hasta que decaló en el Barcelona. Y cuando fue preguntado por la ausencia de Marcos Alonso, quien venía además participando con habitualidad en concentraciones y en partidos, pues dijo que el jugador había solicitado marcharse y que el Chelsea tenía la intención de respetar ese deseo del jugador.
Sí, hay motivos pues un traspaso encubierto, digamos.
Claro, no tiene ningún sentido, si el club tiene la intención de conceder la carta de libertad al jugador, tenerle un mes allí sin jugar, ¿esperando a qué? Esperando a que se terminen de acordar las condiciones de la transferencia. Es que pensamos que hubo una transferencia y además hubo muchas reuniones entre el Chelsea y el Barça, que además se han podido acreditar incluso con los representantes de Marcos Alonso.
Estamos hablando de en torno a unos 100.000 euros, es lo que reclama el Unión Adarve, que digo yo que al lado de los 4 millones que le han pagado a este señor Enríquez, Jorge, es calderilla para el Barça.
Es calderilla, absolutamente. A ver, la cantidad va a variar de en cuanto se tase el valor de mercado del jugador. FIFA, en otros procedimientos similares, ha establecido una serie de criterios, una serie de baremos. Nosotros entendemos que se tiene que aplicar la cláusula de rescisión que tiene Marcos Alonso en el Barça, que es de 50 millones de euros, que además, pues si uno la compara con la cláusula que tienen otros jugadores como Gavi o como el propio Pedri, que alcanza los 1.000 millones de cláusula, pues hombre, una cláusula de 50 millones por Marcos Alonso parece que es tan reducida como para entenderla que es un precio de transferencia. Y así es lo que entendemos y eso es lo que hemos defendido.
De acuerdo. Para que le quede claro al señor Laporta, no habéis elegido este momento que va bien el Barça para hacer esto. Ya lleváis 2 años trabajando en ello también.
No, para nada. Llevamos ya bastantes,
dos meses.
Bastantes meses, efectivamente, con esta situación. Hemos entablado conversaciones con el Barcelona. El Barcelona ha sido perfecto conocedor de la situación y de nuestros argumentos. Hemos intentado además llegar a un entendimiento amistoso con ellos para hacer innecesario un procedimiento ante FIFA, porque sabíamos que esto indudablemente pues no es algo agradable para nadie, por supuesto para el Barcelona tampoco, pero nos hemos visto obligados a ello porque no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo.
Bueno, pues gracias Jorge Vaquero, abogado del Unión Adarve, por estar con nosotros y explicarnos esta situación y que vaya bien esta exigencia en los tribunales. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, hoy con un poquito más de retraso por toda esta información que hemos venido contando desde Barcelona. Vamos con ese análisis que nos dejó ayer la victoria del Madrid 4-0 ante el Elche. Carlos, curiosamente los tres goles los marcaron tres futbolistas que acaban contrato y que de momento no han renovado contrato con el Real Madrid.
Sí, son las circunstancias, teniendo en cuenta el equipo que ayer decidió colocar a Ancelotti.
Que, por cierto, Asensio fue titular al final.
Sí, al final fue titular,
Ceballos,
sí, sí.
Que reservó, no marcó, pero fue ovacionado y también es otro de los que acaba contrato. Benzema, dos de penalti, y Luka Modric, un golazo para cerrar la cuenta.
Que sí, yo tenía pensado que iba a jugar y al final fue suplente. Bueno, hay cosas claras después de lo de ayer con respecto al partido de Pamplona, que luego hablaremos, y es que Tchouaméni, por ejemplo, va a ser titular. Ayer lo confirmó Ancelotti, ayer le puso en esa posición a Eduardo Camavinga, que abandonó el lateral izquierdo, con Álava, que fue el que ocupó esa demarcación en la defensa. Volvió Militao a buen nivel después de su pequeña lesión muscular. Y arriba, en general, yo creo que colectivamente el equipo funcionó bastante bien. Tanto Rodrigo, que para mí fue el mejor, y eso que no marcó. Los dos penaltis lanzados por Benzema, no solo el tema de los penaltis es algo circunstancial, pero le vi más asociativo, más participativo, interactuó mucho mejor y combinó mucho mejor con Rodrigo, con Ceballos, con Asensio, con gente que tiene calidad para asociarse con el delantero francés. Y luego sí, Asensio la verdad que fue el autor del primer gol, un buen gol ante un Elche, tampoco lo vamos a obviar, que es un equipo prácticamente desahuciado, ¿no? Y que si no pasa un milagro, yo creo que entre la cantidad de puntos que le hacen falta para permanecer y que el nivel futbolístico ayer se vio que no es demasiado alto, creo que es uno de los tres que seguro se va a segunda división.
Bueno, una rueda de prensa la de Ancelotti valorando esa victoria. Ya hemos escuchado que bueno, no le gustó el momento de relajación con el 2-0 y que eso hay que trabajarlo, pero luego fue una rueda de prensa bueno, muy centrada, sí, en nombres propios, ¿no? El primero de ellos, el de Ceballos, que volvió a ser ovacionado por la afición del Bernabéu.
Sí, hablabas tú de los tres que marcaron y también nombres propios en la sala de prensa de futbolistas, todos que terminan contrato el 30 de junio con el Real Madrid. El primero, otra vez, el de Dani Ceballos, que la verdad que casi se le pregunta por él rueda de prensa tras rueda de prensa. Carlo Ancelotti fue ovacionado, fue despedido con gritos de Ceballos, quédate, por parte del Bernabéu. Y bueno, Ancelotti está encantado, así que por él lo tiene claro.
Ceballos está haciendo lo que tiene que hacer un futbolista, sea profesional, serio, disfrutar, aprovechar del tiempo que le estoy dando en este momento, está haciendo todo muy bien, estamos encantados con él. Creo que el hecho que el Bernabéu lo reconoce, esto es bueno para él.
Luego está el caso de Luka Modric, marcó un golazo, salió en la segunda parte.
Sí.
Y bueno, existe ahí el run de que qué va a pasar con Luka Modric y su renovación, Carlos.
Bueno, va a depender un poco de primero lo que quiera Modric y del rol que a partir de, no diría solo la temporada que viene, sino en el tramo final de esta temporada, desempeñe en el Real Madrid, porque evidentemente Modric va cumpliendo unos años y ahora se le está dando entrada al equipo, pero con mucho tiento, dosificando mucho, jugando pocos partidos de titular. Y luego vamos a ver también qué es lo que pasa en verano con el tema de los fichajes, ¿no? Si el Real Madrid se refuerza a medio campo, pues a lo mejor no caben todos y hay que empezar a desalojar ahí a algún futbolista del medio campo. Yo creo que el mensaje de ayer de Ancelotti sobre el tema de Modric es contundente, futbolista indiscutible, leyenda, pero a lo mejor si asimila un rol distinto al que ha venido desempeñando estos años, pues sigue teniendo cabida en el Real Madrid.
Modric es un jugador intocable para mí y para todos, creo. Después que no puedo pensar de meter 11 cada partido, tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. Es claro que Modric está encontrando su mejor nivel en este momento. La verdad es que la estadística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado, Modric ha entrado en el partido contra Elche y ha marcado. Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles. No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto, pero la estadística dice esto.
Indiscutible, pues para Carlo Ancelotti, desde luego por él yo creo que...
Pero ojo,
a Modric, pero asumiendo, digamos...
Que desde el banquillo también pueden aportar.
Ese rol, sí, ya de secundarios. Y luego estuvo lo de Asensio, que fue mucho más fría la respuesta de Carlo Ancelotti,
sí, bueno,
respecto a Marco Asensio y su renovación.
Yo creo que se ha sacado mucha punta, sinceramente. Yo escuchando la rueda de prensa completa, porque muchos compañeros interpretan que fue una respuesta, por ejemplo, mucho más cálida hacia Ceballos. Lo de Modric lo saco un poco, lo acabamos de escuchar, porque, hombre, Modric yo creo que tiene un estatus superior. Y muchos interpretan que con Asensio fue excesivamente frío porque dice una cosa, y lo vamos a escuchar ahora, como que no le importa. No creo que se refiera exactamente a que no le importe Marco Asensio ni su situación en el equipo. Creo, o por lo menos es mi interpretación, que lo que le pasa a Ancelotti es que está un poco ya cansado de que también se le pregunte siempre, rueda de prensa tras rueda de prensa, por el futuro de Asensio.
Yo lo veo bien, lo que veo es que lo veo bien, como he dicho, no sé si él se queda en el Madrid o no, tiene un año de contrato, y todo lo que tiene un año de contrato puede ser que se queda, puede ser que no se queda, no lo sé. De verdad no es que me importa mucho, porque creo que tenemos un reto muy importante en esta temporada, lo importante es que Marco está aportando, como ha aportado el año pasado, y que sigue aportando, y después con el club tomarán la decisión más adecuada.
Bueno, pues lo vamos a dejar en que estaba cansado porque le pregunten por el futuro de Asensio, pero es verdad que la frase de no me importa pues ha sido muy comentada. Bueno, a preparar el partido, porque esto no para, el sábado contra Osasuna en el Sadar.
Sí, recuperado,
bastante más complicado que contra el Elche.
Creo que no va a tener nada que ver. Por razones obvias.
Pita Munuera, por cierto.
Pitan los José Luises. José Luis Munuera y José Luis González. Así que Dios reparta suerte. como todos los partidos. Nada, recupera a Courtois y a Vinicius. Y no va a poder contar con Kroos, que sigue fastidiado el hombre con la gastroenteritis. Así que Kroos fuera también en Pamplona. Evidentemente lo que se quiere es que se recupere bien para el martes que viene, partido en Anfield frente al Liverpool.
Bueno, vamos con la actualidad del Atlético de Madrid, por cierto. Y pido disculpas. La actualidad nos atropella, Carlos, así que emplazamos mañana a David Cobera, el director deportivo
del Rayo Vallecano.
Del Rayo Vallecano. Vamos con el Atleti. Atlético de Madrid que prepara su choque ante el Athletic Club de Bilbao. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes,
y
Laura.
Y con pocas novedades. Memphis sigue sin entrenarse.
Pocas novedades, en efecto. Memphis todavía no se entrena. Está probando Simeone con Savic con Jiménez en lugar de Savic, que está sancionado el montenegrino, y con Correa en punta, que podría sentar a Morata para el choque. Ya se ha designado árbitro para el encuentro. Pitará Martínez Munuera y en el VAR estará Iglesias Villanueva. El colegiado ha pitado al Atlético de Madrid en 16 ocasiones con un bagaje de 9 victorias, 2 empates y 5 derrotas para los rojiblancos.
¿Algo más del Atlético de Madrid?
Nada más.
Nada más. Vamos con la Champions y el resumen ayer de lo que nos dejaron los octavos de final. Con esa victoria ayer del equipo alemán, se repite un poco la historia, ¿no?, del Bayern y el PSG, otra victoria alemana, en este caso ante el Chelsea de Joao Félix, que igual mereció un poquito más de suerte, Ricardo.
También los alemanes. El Borussia Dortmund se impuso 1-0 al Chelsea gracias a un gol de Adeyemi en el minuto 63, en el que le sacó las pegatinas a Enzo Fernández. Se marchó con un cambio de ritmo espectacular del argentino, regateó a Kepa y definió a portería vacía. Joao Félix tuvo dos ocasiones clarísimas en la primera mitad para adelantar a los Blues, pero una la mandó arriba y en otra se encontró con el larguero. Ya en la segunda mitad, Emre Can sacó justo en la línea un remate de Koulibaly que se colaba. Lo del Chelsea en 2023 sigue siendo tétrico. Graham Potter no acaba de dar con la tecla y en los 9 partidos de este 2023 solo ha conseguido una victoria, lo que contrasta con los 7-7 que lleva el Dortmund de Terzic. La vuelta en Stamford Bridge el próximo 7 de marzo.
El Brujas cayó en casa, muy diferente la imagen de este equipo belga, la que nos dio como campeón de grupo del Atlético de Madrid ayer ante el Benfica. No fue prácticamente rival.
No está en un buen momento el Brujas. El Benfica hizo honor a su condición de favorito para esta eliminatoria, venciendo 0-2 al equipo belga. Goles de Joao Mario de penalti, que a punto estuvo de sacar Mignolet, y de Neres en el 88 después de un error en la salida de balón de Meijer. Finalmente Jude Glass, y que tuvo minutos tras ser duda en la previa. Los portugueses tienen un pie en los cuartos de final.
Y hoy ya se disputan los partidos de la Europa League con el Barça y con el Sevilla como protagonistas.
Sí, partidazo tremendo entre Barcelona y Manchester United. 7:45 de la tarde en el Camp Nou. Ambos llegan en el mejor momento deportivo de la temporada. El Barça no pierde un partido en ninguna competición desde el 26 de octubre. Lo hizo ante el Bayern, pero no podrá contar con dos de sus futbolistas clave como lo son Busquets y Dembélé. Por otro lado, el United solo ha sido derrotado en uno de sus últimos 15 encuentros. encuentros es en la Europa League, pero este partido es un caramelito para el espectador. El Sevilla, por su parte, recibe al PSV en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche. El cuadro hispalense está empezando a levantar el vuelo en la Liga y la Europa League es una oportunidad para los de San Paoli de seguir mejorando sus sensaciones, pero ojo con los holandeses, que son un rival peligroso.
Bueno, pues esos dos partidos hoy a las 7 menos cuarto, hora inhabitual en el Nou Camp, ese Barça-Manchester United, a las 9 el Sevilla-PSV Eindhoven. Y por cierto, ayer preguntado Xavi Hernández sobre la eliminación de la Liga de Campeones, abiertamente decía que le sigue dando mucha rabia.
No, me sigue dando rabia igual. Yo creo que merecemos estar por historia y por la grandeza del club en Champions. No estuvimos a la altura de esta competición en la fase de grupos y por eso estamos en la Europa League, pero hay que afrontar la realidad sabiendo que es una muy buena competición, que ha quedado también muy bonita además con los equipos que han quedado, difícil, y que la vamos a competir. Tenemos ilusión mañana de pasar la eliminatoria, sí.
Bueno, y ayer se nos quedaba pendiente también un partido donde se jugaba el liderato de la Premier, el Arsenal y el Manchester City.
Sí, victoria 1-3 del Manchester City ante el Arsenal en un partido frenético y con mucho ritmo. Marcó saca de penalti para los de Arteta y De Bruyne, Grealish y Haaland anotaron para los visitantes. Después de una primera vuelta donde parecía que nadie iba a bajar de la nube al Arsenal, los Gunners han entrado en un bache. Solo un punto logrado de los últimos 9 y la última derrota ha apretado la Premier. 51 puntos tienen Arsenal y City, eso sí, el Arsenal tiene un partido menos.
Vamos con la Copa del Rey de baloncesto.
Primer título, digamos, de los grandes de la temporada y nos gustaría hacer una buena Copa del Rey. Copa del Rey muy abierta, como siempre, pero igual, a priori, pues se puede decir que hay un nivel muy, muy alto en todos los equipos.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
¿Estás
tardes.
¿Estás de acuerdo con Chus Mateo, la Copa del Rey más abierta de los últimos años?
Pues por un lado sí, por otro, a ver, creo que es la más abierta, profundamente si lo analizo, creo que sí. Es decir, primero porque no va a haber una final Real Madrid-Barcelona, eso abre la Copa. Segundo, porque en el otro lado del cuadro hay para mí dos equipos que tienen una gran oportunidad de jugar una final, que son Canarias, no Gran Canaria, sino Canarias, Lenovo Tenerife y Baskonia. Y tercero, porque los cuartos no están súper decantados. Es decir, Valencia tiene chance contra el Madrid, Unicaja tiene oportunidad contra el Barcelona, Gran Canaria le puede ganar en el derbi a Canarias e incluso Juventud, que es local, le puede comprometer a Baskonia. Con lo cual, estoy de acuerdo, pero al final creo que la final va a ser Barcelona-Baskonia, Real Madrid-Baskonia o algo así.
¿No dio pistas ayer Chus Mateo sobre cómo están Rudy y Abalde?
Bueno, no están para mucho. Sinceramente creo que no están para mucho. Rudy lleva una temporada realmente dura en cuanto a lesiones, después del europeo con España. No ha contado mucho en la rotación de Chus Mateo por culpa de las dolencias. Y a Balde le ha pasado lo mismo, pero durante todo su periplo en el Real Madrid. Es una copa, seguramente puedan tener algún minuto, sobre todo si el Madrid avanza, porque no jugaría hasta el sábado. Pero realmente no creo que vayan a ser capitales en el rendimiento del equipo de Chus.
Dale un motivo a los oyentes para que pongan el 106 FM esta tarde a las 6:30.
Hombre, pues que la Copa mola, es una competición brutal, que son dos equipos de Euroliga, Real Madrid-Valencia, que está Mumbrú en el otro banquillo, que hay jugadores muy buenos, Tavares, Gessonia, Musa, Jul, Jared Harper, Bojan Dubljevic, hay jugadores de mucho nivel, lo vamos a pasar bien y creo que esta competición mola. Hoy Real Madrid-Valencia y Barcelona-Unicaja y a lo mejor, Laura, el sábado a las 6:30 Real Madrid-Barcelona y uno se queda fuera.
Yo no me lo perdería, gracias Blas.
Yo tampoco, un beso, chao.
Y si escuchan a Gaby Deck, tampoco.
Con mucha ilusión, con muchas ganas de que empiece el primer partido. Sabemos que es una copa difícil todos los años, pero bueno, con mucha expectativa para el primer juego, ¿no? Sabemos que es un equipo complicado, un equipo duro, que juega muy bien. Todos los jugadores creo que nos preparamos para esta clase de torneos. Para el club siempre significa un título más, para nosotros también, intentar ganar el primer juego para poder seguir adelante.
Y vamos a terminar con la denuncia que ha tenido consecuencias, por cierto, para una de las exentrenadoras de la selección española de gimnasia rítmica, la denuncia que hacía la gimnasta internacional María Añó en Televisión Española, hablando de las vejaciones a las que era sometida en esos torneos internacionales por sus entrenadoras. Este es su desgarrador discurso.
Yo empecé con ellas desde los 3 añitos, pues fueron a los 11, 12 años, es cuando todo fue progresivamente empezando diariamente. Una de mis entrenadoras me dijo que estaba loca y que necesitaba un psicólogo. Entonces yo rápidamente fui a casa y le dije a mi madre, me ha dicho mi entrenadora que estoy loca y que necesito un psicólogo. Y ahí él me abre los ojos y me dice, escucha María, es que lo que me estás relatando, todo lo que me estás diciendo, que te están haciendo y te están diciendo, no es normal. O sea, no es normal que con la edad que tienes te digan que cuando sales a competir y fallas, que sales a fallar, que solo las dejas en ridículo, que eres una gorda, que te pesen. Y me doy cuenta de lo que está pasando ahí dentro. Me restringían alimentos, mi compañera y yo fallamos y a las demás compañeras le dieron el trozo de pollo que nos tocaba para cenar y a nosotras nos dio el hueso porque nos decía que no nos merecíamos comer porque habíamos fallado. Nos alimentábamos a base de sandía, nos alimentábamos a base de sopa, pero la pasta, lo que viene dentro, los fideos, no nos dejaba comerla porque era pasta y engordaba. En el europeo de 2018 también nos alimentamos a base de tónica. Esto no es algo que pasó solo en un año o en un periodo de tiempo escaso, sino que lleva pasando habitualmente desde que estoy con ellas. Justo en 2019 ya nos dicen que nos vayamos al Colonial Sport en Valencia y yo pienso que las cosas pues van a mejorar porque vamos a estar bajo la selección española, pero no fue así. Además, era la misma entrenadora que yo había tenido toda la vida en el club. Ella estaba sola allí, no habían cámaras. Podía hacer cualquier cosa que nadie se iba a enterar. Llegaba a mi casa, salía llorando del entrenamiento, llegaba a mi casa, me iba a mi habitación a llorar, me duchaba y me iba a dormir. Yo nunca, pocas veces he hablado a mi madre el miedo a vivo en un pueblo, solo está este club. Si hablo, si me quejo, me echan o cualquier cosa, pues se acababa mi sueño. Entonces yo era muy pequeña, ¿no? Pensaba que si hablaba iba a empeorar las cosas. Entonces, pues como era algo habitual, lo normalicé y dije, pues bueno, aguantar. A causa de todos estos tratos y todo lo sufrido, cogí un trastorno alimenticio, cogí bulimia, caí en una depresión bastante grande, yo prácticamente no me podía mover de la cama, además pues el acoso por redes sociales y por todo desde que volví otra vez a la gimnasia rítmica en 2020, en enero de 2020. Pues ahora mismo es eso, estar un poco, vuelvo a como recuperarme de todo lo vivido, a recuperarme, a volver a tener esa ilusión por la gimnasia rítmica y que la gimnasia rítmica pues no es esas dos personas, que la gimnasia rítmica es muy bonita y que dentro de ella hay personas maravillosas.
Pues ese desgarrador discurso de María Añó, que como decimos ha tenido las consecuencias porque las entrenadoras han sido inhabilitadas para su función. Evidentemente no podía ser de otra forma. Y en los deportes de Telemadrid, a partir de las 3 de la tarde, ¿qué nos vais a contar? Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. El tema del día siguen siendo esos pagos del Barça a la empresa del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, con los títulos que ganaron entonces que ahora quedan bajo sospecha. Además, nos hacemos eco de la denuncia de la Darbe por los derechos de formación de Marcos Alonso. Estaremos en directo en Barcelona para saber qué piensan los aficionados. Nos centramos también en la victoria del Real Madrid y en Asensio y sobre todo en Luka Modric, ambos todavía sin renovar. Victoria y liderato para el City frente al Arsenal y gran partido de Alcaraz en su debut en Buenos Aires. Además, hoy vamos a conocer a Gu Jibin, el primer tenista chino en ganar un torneo ATP.
No me lo pierdo, tampoco a las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM, los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana vuelve el partido de la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.